COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 10 de enero, y te voy a acompañar, quien te habla, Ada Romero, hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2, para contarte todo lo que sucede, para pasar también un buen rato de radio. Nos vamos a detener precisamente en la segunda edición del programa municipal de teatro vecinal de Ferrol. La actriz ferrolana Elga Martínez es la encargada de impartir estas sesiones, que comenzarán la tercera semana de enero y se prolongarán hasta el mes de junio. Vamos a hablar de ello, que de cómo se van a estructurar estas diferentes sesiones, de los beneficios que también tiene el teatro para la población en general, y recordarte que son talleres totalmente gratuitos para personas a partir de los 16 años. También hablaremos de los beneficios del deporte, no solo de los beneficios, que yo creo que ya los tenemos muy interiorizados, sino cómo no cejar en el intento de establecernos una rutina alcanzable en cuanto a esas metas también, para reanudar la actividad deportiva o para iniciarnos en la misma a comienzos de año y lograr así nuestras metas, objetivos, además de una buena salud, no solo física, sino también mental. Nos acompañará Tony Salazar, él es el director de ese centro deportivo, de ese complejo deportivo Biguán Amalata. Y también el primer protagonista del día de hoy va a ser el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, con quien haremos balance de, bueno, pues las actividades de un poco la presencia también de la ciudadanía en las calles durante estas épocas de Navidad, y también de asuntos importantes para este municipio, entre ellos la licitación pública de esos tres puestos del mercado municipal, también el balance que ha hecho la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de sus actuaciones durante el pasado año 2022, o incluso también de un nuevo servicio, de un nuevo punto limpio móvil que ha comenzado a funcionar esta misma semana en este ayuntamiento. Además, esta misma mañana también en Ferrol, la consellera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos San Joan Bertón para presentarles el nuevo proyecto de aparcamiento disuasorio para el fomento del vehículo compartido en nuestra comarca de Ferrolterra. Serán 89 plazas las que se crearán a partir de la construcción de este aparcamiento en la parroquia ferrolana de San Juan. También habrá otro en el municipio de San Sadurniño. Y a estas horas, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Neiros, también asiste a esa visita guiada de los vecinos en la exposición Ferrol No Tempo, en la sede de Afundación en Ferrol. Por cierto, sede de Afundación no solo en Ferrol, sino en el conjunto de Galicia, que ha conseguido, bueno, pues recaudar multitud de alimentos para esa Federación Española de Bancos Alimentos. La Fundación ha habilitado durante estas fechas navideñas contenedores en todos sus edificios, al mismo tiempo que promovía la donación de productos no perecederos. Cultura por Alimentos, ese programa solidario que se implementó ya en el año 2021 en respuesta, bueno, pues a todas las necesidades que tenían en los diferentes bancos de alimentos, no solo de Galicia, sino también de todo el país. Y nos quedamos en Ferrol porque el ayuntamiento ha conseguido que las plazas del programa Xantarna Casa se incrementen de 15 a 70. Eva Martínez Montero ha recordado esta mañana que la administración local solicitó en tres ocasiones al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar sumar usuarios a un programa que calificó de vital e importante para las personas mayores de Ferrol y con una gran demanda. Un programa que está financiado por el ayuntamiento y el consorcio, en el que el usuario pues recibe en el domicilio su comida para los 7 días de la semana con menús completos y equilibrados. Y también te cuento que la empresa Endesa acaba de iniciar los trabajos de puesta a punto en el segundo de los grupos disponibles para la producción energética en la central térmica que la compañía tiene en el municipio de Aspontes. Las tareas se van a desarrollar a lo largo de las próximas semanas, estando previsto que dicho grupo pueda entrar en funcionamiento a finales del próximo mes de febrero. Actualmente, de los 4 grupos con los que cuenta este complejo, tan solo puede funcionar uno de ellos, el primero, tanto el 3 como el 4, ya fue autorizado, recordemos, su cierre por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y por otra parte, el pasado 27 de diciembre atracó en el puerto exterior de Ferrol un buque que transportaba en sus bodegas 160.000 toneladas de carbón. Dos días más tarde, el 29, los transportistas iniciaron ya su traslado por carretera en dirección a la central térmica. Este barco ha sido el tercero que ha atracado en los últimos tres meses en la dársena de Caneliñas, con un total acumulado de 485.000 toneladas de carbón. Y más cosas también en cuanto a la información agrícola de nuestra zona. El Diario Oficial de Galicia de ayer publicaba la resolución de la Xunta por la que se declara toda la parroquia de San Xurxo en Moeche como zona infestada por la conocida popularmente como polilla guatemalteca de la patata. La declaración significa que quedan prohibidas las plantaciones de patatas exclusivamente en esta parroquia durante todo este año 2023 y 2024. También se deberán de destruir las recogidas y almacenadas del año pasado, de cuya existencia habrá que informar a medio rural en los próximos 20 días hábiles. Además, está prohibido también plantar patatas en otra parroquia de nuestra comarca, concretamente en la de Apedra, en Cariño, en la comarca del Ortegal. Estas prohibiciones, bueno, pues ya eran algo pasado en el tiempo, desde el año 2015, cuando saltaba esta alerta en diferentes zonas de nuestro entorno. Y nos vamos a los tribunales, porque la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña está previsto juzgar esta mañana a dos hombres a los que presuntamente se les incautó droga en su vehículo en abril del año 2020, en pleno confinamiento. La Fiscalía les imputa un delito contra la salud pública por el que pide 5 años de cárcel para cada uno y una multa de 8.000 euros al conductor. Lo acusan también de un delito contra la seguridad vial, ya que conducía sin carnet tras la pérdida de todos los puntos. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos una jornada principalmente de cielos cubiertos, de viento moderado y todavía alerta amarilla, en este caso en la franja litoral. La temperatura a estas horas es de 15 grados en el centro de la ciudad departamental y nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Buenos días. En Ferrol continuamos na influencias baixas presións con circulación do suroeste agardando a chegada dunha fronte activa de cara a noite. O día presenta ceos moi nubrados e con chuvias máis probables a última hora do día. As temperaturas mínimas ascenderon de xeito moderado, as máximas serán sen cambios significativos, habrá, polo tanto, pouca oscilación térmica hoxe con máximas que quedarán arredor dos 16 graus, todo isto cun vento que soprará moderado de compoñente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. No se registran accidentes de gravedad, pero ayer 5 personas resultaron heridas a media tarde, sobre las 6:30, en una colisión múltiple a la altura del kilómetro 3,3 de la carretera AC566, la que une Freixeiro con Cedeira, concretamente en la parroquia de Castro, en Narón. Fueron 3 los vehículos implicados y todos los heridos fueron trasladados en ambulancia de urgencias sanitarias al Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol. Hasta el punto acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local, además de profesionales del servicio SPACE, de Protección Civil de Narón y también personal de mantenimiento de la vía. Son datos que diariamente nos ofrecen y vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sus establecimientos en Ortigueira, los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. Y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y nos acercamos también al municipio de Ares para conocer los temas de la actualidad municipal y lo vamos a hacer con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer un poco ese balance de las Navidades, de estas semanas ya pasadas, en cuanto al ambiente que han vivido en el Ayuntamiento de Ares y también ese programa Mercares, que es un poco de apoyo también al comercio local, que se va a prolongar hasta el día 31 de enero. ¿Por qué motivo?
Pues la verdad es que durante las Navidades pues Ares se llenó de gente, como siempre. Hay una segunda residencia pues muy, muy implementada. Son propietarios de sus viviendas y en consecuencia pues cuando hay un periodo vacacional pues van a Ares a disfrutar del pueblo. Y eso pues anima un poco también nuestro pequeño comercio y nuestra hostelería. Es decir, no tenemos una gran industria porque somos un ayuntamiento de escasamente pues 17 kilómetros cuadrados, ¿no? Y bueno, pues es una propuesta que se empezó a hacer pues ya hace algún tiempo y resulta y en consecuencia pues es de apoyo lógicamente pues a nuestros negocios locales y también un premio a la fidelización, ¿no? Y en consecuencia pues al consumo local.
Uh-huh. Bueno, estamos todavía ahora en periodo de rebajas y hasta el 31 de enero tenemos la posibilidad de comprar en Ares y de tener por ello, bueno, pues diferentes premios. Vamos a hablar también de la concesión de nuevos puestos en el mercado municipal. Un total de 3. ¿Cuáles son los requisitos para aquellas personas que quieran instalarse y emprender su negocio aquí, en este lugar?
Bueno, ya es un mercado consolidado y además dos días a la semana en torno al mismo se hace el mercadillo. Estamos revitalizándolo y en consecuencia, bueno, pues ya tiene una serie de puestos, incluso tiene un local de hostelería que ya están consolidados y hay, bueno, pues 3 espacios que salen ahora efectivamente para aquellos emprendedores que quieran, bueno, pues establecer cualquier tipo de modelo de negocio porque salen libres, es decir, no hay ningún requisito ni ninguna predisposición a tener un tipo de negocio u otro, simplemente animar, pues, a aquellos emprendedores que quieran establecer, bueno, pues un local de negocio dentro del mercado de Ares, pues que tienen la oportunidad de, bueno, pues concursar para acceder a uno de los 3 puestos que en estos momentos pues están a disposición de los interesados.
¿Cómo está funcionando el mercado municipal de Ares?
Pues la verdad es que está funcionando bastante bien, lo remodelamos, el hecho de que tenga un local de hostelería en su interior también lo dinamiza. Y bueno, pues dentro de lo que es efectivamente, bueno, pues el comercio, ¿no?, de proximidad, pues tiene una pescadería, tiene efectivamente pues tiendas de comestibles, pescadería y en consecuencia, bueno, frutería, pues es un poco complementar esa oferta que ya digo, que además dos días a la semana con el mercadillo en torno al mercado, pues la gente que se acerca pues a mirar unos zapatos, unas batas o a mirar efectivamente, bueno, pues cualquier producto que se oferta, pues de paso pues ya puede hacer efectivamente pues la compra en esa zona y en consecuencia en el mercado municipal.
Alcalde, estamos a día 10 de enero, nos toca hacer un poco balance del año 2022, ver las nuevas expectativas también para este 2023. El Grupo de Protección Civil de su ayuntamiento ha hecho balance del pasado año, recordando que llevaron a cabo 350 operativos. ¿Cómo valora el trabajo de esta agrupación en su municipio?
Pues es imprescindible. Para un ayuntamiento pequeño tener esos voluntarios pues es una suerte, porque realizan pues las más variadas funciones y sobre todo pues en los momentos más difíciles pues están con nosotros, ¿no? Quiero recordar pues los momentos vividos durante la pandemia, pues eran ellos los que se encargaban de ir a hacer la compra de las personas que en su momento dieron positivos, de bajarles la basura, de hacerles los recados efectivamente en las farmacias y en consecuencia, bueno, pues fue una labor muy importante. Y de hecho nosotros en estos momentos pues ya tenemos varios voluntarios que fueron de alguna manera pues distinguidos con medallas de reconocimiento de su labor por parte de la propia Dirección General de Protección Civil, ¿no? Y luego pues a lo largo pues de todo el año pues no solo efectivamente, bueno, pues las labores ordinarias de ordenación del tráfico cuando hay eventos importantes en el pueblo, actividades deportivas o actividades culturales, sino es que son los primeros que prestan asistencia cuando hay un conato de incendio, cuando hay un pequeño accidente, cuando hay un animal abandonado. Es decir, estas pequeñas cosas que cuando nos suceden, cuando nos acontecen, necesitamos ayuda y no sabemos bien a quién recurrir. Claro. Pues marcamos el número de Protección Civil y ahí tendremos, pues eso, pues un voluntario o dos voluntarios que en ese momento pues van a abandonar lo que estaban haciendo y lógicamente pues se van a prestar, bueno, pues a realizar pues efectivamente pues esa labor asistencial, ¿no? De vez en cuando, bueno, pues ya digo, hay situaciones difíciles, ¿no? Aparece pues alguna persona fallecida o desaparece y hay que buscarla y esa labor pues lógicamente gracias a Protección Civil, bueno, pues está claro que es impagable y en ese sentido pues tenemos una agrupación desde hace muchísimos años y lógicamente pues no hay mejor manera de acreditar su labor que presentando una memoria anual en donde constan todas sus actuaciones, que es que llaman poderosamente la atención porque son muchísimas.
Señor Iglesias, un grupo de voluntarios de Protección Civil que hace las tareas también de apoyo a la policía municipal, un cuerpo de policía municipal local que no sé si es suficiente para lo que tienen que atender en Ares.
No es suficiente, es un cuerpo muy mermado. Y en ese sentido, pues echamos mano de la contratación de seis auxiliares, la mitad del año. Es decir, la mitad del año reforzamos la plantilla, pero no podemos reforzarla todo el año. Y en consecuencia, pues hay un periodo de 6 meses donde la plantilla está, lógicamente, bajo mínimos, ¿no? Pero bueno, somos un pueblo de 6.000 habitantes y, lógicamente, pues poco a poco tendremos que ir aumentando esa plantilla. Y en ese sentido, bueno, pues está claro que también realizan una labor fundamental. Es una labor, sin duda alguna, muy importante y se echa en falta muchas veces, pues en esos 6 meses donde no tenemos los refuerzos, que una vez que cumplen su jornada laboral, pues efectivamente pues se van para sus casas, son trabajadores y en consecuencia pues tienen sus obligaciones, las cumplen y bueno, y esos vacíos pues intentamos, bueno, pues complementarlos, ¿no?, con el voluntariado. No está la policía, pero se llama Protección Civil y si puede ayudar, ayuda. Pero sí es cierto que es un reto para los ayuntamientos pequeños aumentar esas plantillas porque implica también un gasto considerable de personal y somos ayuntamientos con muchas limitaciones.
Vamos a hablar de más asuntos, de una novedad en este año 2023, como es el punto limpio móvil que durante esta semana estará en el entorno de la Plaza de la Iglesia de Ares. Va a recorrer diferentes lugares de ese ayuntamiento. ¿Cómo funciona?
Pues la verdad es que es un punto limpio en donde de alguna manera, bueno, pues es un contenedor en cuyo interior hay diferentes compartimentos pues para recoger pilas, pues para recoger efectivamente, bueno, pues metales, para recoger, bueno, pues lo que sería también los plásticos. Entonces, es intentar facilitar y en consecuencia dar comodidad, bueno, pues a la decisión que tienen los vecinos, que es una decisión comprometida con su entorno y con el planeta, de intentar reciclar lógicamente todos los residuos. Entonces, si ya reciclar pues es una decisión que hay que agradecer, bueno, pues hay que intentar que sea lo menos incómoda posible, ¿no? Entonces, hay vecinos que tienen que meter los vidrios en su coche y desplazarse hasta un contenedor de vidrio, meter el tetrabric en el coche y desplazarse pues efectivamente a un contenedor amarillo, bueno, juntar las pilas y desplazarse pues lógicamente pues al municipio a depositarlas. Y claro, pues esto suma cierta incomodidad, ¿no? Y de alguna manera, pues este contenedor móvil intentamos facilitar esa labor. Ese contenedor rotará por todas las parroquias de Ares, por todos los núcleos donde vive, pues efectivamente, pues vecinos, y en consecuencia, pues gracias a esa rotación, pues el vecino lo que podrá hacer es efectivamente, bueno, pues juntar esas pilas y en vez de desplazarse al ayuntamiento, pues esperar a que esté el contenedor móvil efectivamente en su entorno para ir a depositarlos. Y en consecuencia, pues se trata de hacer un poco más cómoda y de agradecer efectivamente también pues esa decisión comprometida del vecino que se molesta efectivamente, bueno, pues en hacer separación de sus restos y en consecuencia pues de ayudar lógicamente, bueno, pues a conservar el planeta, ni más ni menos.
Señor Iglesias, para finalizar, ya quedan poco más de 4 meses para las elecciones municipales, para esos comicios que tendrán lugar a finales del mes de mayo. No sé si se marca algún reto de obligado cumplimiento antes de esta fecha?
No, la verdad es que la dinámica está de alguna manera ya elaborada y en consecuencia pues las obras están programadas. Nadie decide hacer una obra de un día para otro, salvo que sea una emergencia. Tienes que tener en ese sentido, bueno, pues un programa de actuación y también de financiación. Y las actuaciones pues para este año pues van lógicamente reflejadas en el presupuesto que aprobaremos. Y lo único que, bueno, pues nos marcamos es seguir con un ritmo bueno de ejecución presupuestaria, de seguir haciendo y de seguir trabajando en favor del bienestar de los vecinos. Y bueno, tenemos grandes retos, sin duda alguna, ¿no? Y poco a poco pues los vamos ejecutando y los vamos cumpliendo.
¿Para cuándo ese presupuesto municipal? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan el documento?
Yo creo que bien y que siempre, bueno, pues entre diciembre y enero procedemos a su aprobación en el Pleno.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, como siempre, gracias por contestar a estas preguntas en la cadena COPE Ferrol. Saludos.
Muchas gracias.
Y ahora también abrimos esta sintonía de COPE Ferrol a todos aquellos que nos sintonicéis a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de recordar las noticias más destacadas de este martes día 10 de enero aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y una de esas noticias precisamente es la visita de la consellera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, aquí a la ciudad de Ferrol, donde Javier García ha anunciado la construcción de nuevos aparcamientos. Buenas tardes.
Buenas tardes, concretamente dos estacionamientos, uno de ellos en el municipio de Ferrol, en ese mismo barrio de San Juan. Concretamente van a ser 89 las plazas que va a disponer, y para que nuestros oyentes se sitúen, está, bueno, pues justo enfrente del antiguo campo de fútbol. Es una parcela situada entre la carretera de San Juan, la carretera F13, que es la que comunica precisamente San Juan con Catabois hacia la residencia, y también conjuntamente, bueno, pues con las inmediaciones de una conocida discoteca que existe en ese lugar. Un aparcamiento de 89 plazas, y también ha anunciado Etel Vázquez la construcción de un aparcamiento disuasorio en las proximidades de la autovía AG64, en este caso en el municipio de San Sadurniño. Este segundo va a tener 139 plazas, una inversión en conjunto que casi llega a 1.600.000 euros. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de hablar, de escuchar aquí a la consejera de Infraestructuras y Movilidad, a Etel Vázquez, y también le hemos preguntado precisamente por la situación que mantienen Ferrol y Narón por ese servicio de depuración. Ya saben que el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, hace unas semanas aseguró que bajo ningún concepto dejaría que la gestión de la estación depuradora pasara a estar gestionada por otra empresa y no por Emafesa, que es la empresa municipal. Etel Vázquez ha instado hoy tanto al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, como la alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro, a llegar a algún tipo de acuerdo, a llegar a algún tipo de entendimiento para que esa infraestructura se pueda gestionar de manera conjunta. También le hemos preguntado por esa auditoría que tiene encargada Augas de Galicia, precisamente para determinar cuáles son los costes que tendría que sufragar cada uno de los ayuntamientos, un asunto que también va a quedar más clarificado con los caudalímetros. Y también Etel Vázquez ha detallado que esa auditoría marcha en buen camino, pero que el objetivo es que antes de que acabe este año los ayuntamientos de Ferrol y Narón, los regidores de ambos municipios, lleguen a algún acuerdo para la gestión de esa infraestructura. Eso será alguno de los temas que podremos escuchar a partir de las 2:20. También, bueno, pues hemos escuchado atentos al alcalde de Ares, a Julio Iglesias, y también con respecto a otros asuntos. Por ejemplo, el alcalde de Ferrol visitaba en la tarde de ayer algunas obras que se han realizado en las inmediaciones del auditorio de Ferrol, en el barrio de Caranza. En aceras se han puesto al día, bueno, pues algunas actuaciones que eran necesarias también llevar a cabo en ese barrio, en el barrio de Caranza. Y también hay que destacar otros asuntos, como por ejemplo la visita que se realiza a estas horas del mediodía a la sede de la Fundación, dentro de esa exposición de Ferrol Antiguo, en donde también, bueno, pues diferentes personajes están abordando y hablando de algunos de los elementos que se están exponiendo en esa sede de la Fundación. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Además, por cierto, en el último tramo de este magazine también charlaremos con el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, sobre esa prohibición, recordamos, de plantar patatas en dos parroquias, concretamente en Apedra, en Cariño, y también en San Xurxo de Moeche. Todo esto y más, las voces de los protagonistas también a partir de las 2:20. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Cope Ferrol Necrológicas. La señora doña Segunda Pena Vega, conocida como Secundina, falleció a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Francisco García Redondo, conocido como Pancho, hijos Rosendo e Isabel, hijos políticos Yolanda y Jaime, nietos Jorge, Sonia y Ángel, nietos políticos Alba y Rubén, bisnieto Eric, hermano Vicente Pena, fallecido, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia del Divino Salvador de Fene. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Faustino Bouza Calvo, conocido como Tino de Bouza, viudo de Manuela Romero Martiño, falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Faustino y Pablo Bouza Romero, hija política Ingridi, nietos Eloy, Jorge y Natalia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en este caso en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente, la señora doña Isolina Romero Rodríguez, viuda de Juan Pardo Montes, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Salvador y David, hijas políticas Ana Bustabat y Eva Fernández, nietas Paula y Natalia, hermanos Lolo y Juan, fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar también mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Román de Doniños. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y en estos últimos minutos antes del boletín de la una queremos conocer también la actualidad de los deportes de nuestro entorno. Nos lo cuenta todo nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues hoy juega la selección española femenina de fútbol sala. Lo va a hacer en Jairiz de la Vega, en Extremadura, y ahí va a estar la jugadora de Neda, Ale de Paz, jugadora que milita en el Marín Futsal y que es una de las fijas del combinado nacional. El rival va a ser la selección portuguesa. Y mañana también se va a repetir ese partido. El de hoy es a las 6 de la tarde y esperemos que con victoria del conjunto ferrolano. Destacar también pues que está pendiente el Baxi Ferrol del estado de sus jugadoras lesionadas. Hay que tener en cuenta que tenía dos para el partido el pasado fin de semana, Patri Soler y también Irene Garí, y que dos más se lesionaron a lo largo del partido, la serbia Nevena Dimitrijević y también la española Angela Matais. En un partido muy importante que tiene el domingo en Badalona ante el Juventud, los dos primeros clasificados, y pues esos problemas que tiene el técnico Lino López para entrenar por la falta de efectivos con esas cuatro jugadoras lesionadas. También hoy nos acompañará, como todos los martes, Antón Baldomir para analizar esa jornada del fin de semana en la primera y en la tercera federación, con esa crisis de resultados en el Racing, tres derrotas consecutivas, y con la gran victoria del Somozas en la tercera federación en el campo del Estradense para cerrar la primera vuelta de la competición En ambos casos, los dos equipos están situados en puestos de promoción de ascenso. Y precisamente del Somozas, pues también tendremos hoy ese espacio para que su técnico hable de esa situación que atraviesa su equipo ahora mismo, con esos buenos resultados, con pocos goles encajados en las últimas jornadas, lo que le está dando esa opción a que con pocos goles anotados también pues pueda sumar esos 24 puntos que ahora mismo tiene el casillero de puntos y que le mantiene en la cuarta posición de la tabla. A partir de las 3:30 hablaremos de esos temas y de alguno más en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Non te líes coa colada. Fácil, rápido, económico, con resultados profesionais, lavadoras e secadoras ata 20 kilos. Alta centrifugación, de 8 a 22 horas os 365 días do ano. A Fervenza Lavandería, Rúa Velázquez 39, Esteiro, Ferrol.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 con muchos más contenidos y con el espacio de opinión del oyente, con el Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y si quieres opinar de todos aquellos problemas que te preocupan, si quieres expresar cualquier duda, queja, sugerencia, opinión, puedes hacerlo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol, donde comenzamos a partir de ahora mismo, de la 1:20 de la tarde de este martes, día 10 de enero, el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, un espacio decano en la radio de nuestra comunidad autónoma, sin filtro ni cartón. Puedes llamarnos al 981-3331-105, o si no puedes, bueno, pues intervenir en este tiempo, mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación a través del WhatsApp. Una de las noticias con las que ayer cerrábamos el mediodía es la prohibición de plantar patatas en dos parroquias de nuestro entorno. Hay 5 zonas de prohibición en Galicia, 2 de ellas están aquí en nuestra comarca, concretamente en la parroquia de San Xurxo de Moeche y en Apedra de Cariño, por la aparición nuevamente de ejemplares de esa polilla guatemalteca de la patata, que aparecía ya por el año 2014-2015, para extender esta prohibición también a muchos municipios de nuestras comarcas. Comarcas en las que, bueno, pues plantamos estas patatas como manera de autoconsumo en la mayoría de los casos. Si estás afectado por esta medida, nos puedes contar tu opinión. Además, también se deberán de eliminar todas esas patatas cogidas y almacenadas durante el año pasado, el 2021. En estos lugares, de cuya asistencia habrá que informar también a Medio Rural en el plazo de unos 20 días hábiles, esto es antes del día 6 de febrero. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Es a mí, no?
Sí, cuéntanos.
Sí, mira, quería hablar referente a las señoras, a las mujeres que mataron. ¿Qué es de vergüenza que se permita esto? El gobierno tan abanderado de defender a las mujeres, yo no lo veo, porque nada más que cuenta mentiras. Es que es una verdadera pena. Aquí se mata un perro, un animal o algo que no se debe de matar, y salta la gente, bueno, ya, matan a las mujeres y nadie salta. Las feministas, ¿qué pasa? Ahora no están, desaparecieron. ¿Qué pasa? Que también cobran subvenciones como los sindicatos y viven de rentas. Es que es vergonzoso que las mujeres nos salgamos a la calle a formar una gorda, porque es de vergüenza. Hay unos hijos abandonados ahora, y por unos, ya no sé lo que les iba a llamar, unos sinvergüenzas. Si no pueden vivir con la mujer, que la dejen. Pero es que no podemos consentir esto, las mujeres, es que lo estamos consintiendo. Ahora no hay feministas, no hay nada, ahora se acabó todo. Ahora con las subvenciones, todo el mundo vive de rentas. Bueno, ya no quiero hablar más, porque si empiezo a hablar me voy a gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Terrible lo que está sucediendo en estos comienzos, en estos primeros compases del año 2023, con esas ya 5 mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género. Continuamos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Ada.
Yo no le voy a hablar de la plantación de las patatas. Le voy a hablar de un tema más que más me preocupa ahora mismo, que son los accidentes de tráfico. Acabo de escuchar en la COP de Galicia la presidenta de la CETAR de accidentes de tráfico, no recuerdo el nombre, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero digo lo siguiente: en las ciudades pequeñas como Ferrol, Narón, que es donde yo resido, no hay un policía en la calle. No hay un solo policía local, porque estoy viendo en la carretera de Castilla, a la altura del número 200, donde está Tupi y TEIN 21, sin hacer publicidad, hay una señal de obligación de girar cuando salen a calle Colombia, de girar hacia Narón. La gente gira hacia Eroski, hacia calle Pérez y hacia Ferrol. Totalmente prohibido. Para entrar, igual, hay prohibición de entrada y todos los días, pues 5 o 10 coches en espacio de poquito tiempo. La policía lo sabe. Quien dice eso, ya sé que ahí no se genera ningún accidente, pero no se respetan las normas. Y no se respetan las normas peatonales, ni los peatones que muchas veces cruzamos. Tenemos un paso de cebra, un semáforo y cruzamos por medio de la calle. Yo creo que es muy necesario que la policía local empiece a actuar a ese. Que no sancione, pero que advierta. Que advierta, por lo menos. Ayer hubo un accidente gravísimo en la carretera de Cedeira. Pues la imprudencia total del señor que salía de la, según me han contado, una persona que ayudó a descarcelar, un paisano, un trabajador mío de mi empresa, a descarcelar los heridos. O sea, quiero decir con esto que tenemos que concienciarnos con los accidentes de tráfico. Y empezando por las ciudades, por los pequeños detalles, por la educación vial, por dejar, o sea, situarse para cruzar, que nos vea el conductor. No se está haciendo nada de eso.
De acuerdo. Pues hay que dar esta opinión. Muchísimas gracias.
De nada, de nada. Pero es una causa que estuve escuchando COPE Galicia y es verdad. Los accidentes está habiendo, de verdad. Y sobre todo en las vías interurbanas, en los pequeños barrios, en las ciudades pequeñas, en las carreteras comarcales y todo.
Entendida su opinión. Muchísimas gracias. Saludos.
A usted también.
Buenas tardes. De hecho, sí, allí en las carreteras 5 personas resultaron heridas a media tarde en ese accidente múltiple ocurrido a la altura del kilómetro 3,3 de la carretera AC566 a la altura de Castro, en Narón. Nos vamos al WhatsApp y se pregunta una oyente: hola, seguimos escoitando en la radio que os problemas entre Narón e Ferrol por culpa da auga seguen. Os veciños de Narón pagamos a auga e a depuradora. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Bueno, pois que se teñen que poñer de acordo estos dous concellos para a xestión e compartir este sistema de saneamento e depuración como están a facer actualmente. Un sistema de depuración que se leva a cabo na edar de Cabo Prioriño. Augas de Galicia deu un ano para chegar a un acordo sobre os custes deste servicio. E de non poñerse de acordo estos dous municipios, pois será a mesma Augas de Galicia a que se encargue da xestión de esta depuradora. Tenemos otra llamada en usted, dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era por lo de la policía local. Mira, yo vivo aquí en Juane. La cooperativa de Juane tiene unos aparcamientos para aparcar los coches. Pero la gente pasa de todo, montan las aceras, deshacen las aceras. Yo el otro día tuve que ir con mi marido, que le falta una pierna, me tiene que ir en silla de ruedas a la peluquería adelante. Tuvimos que dar vuelta y pedir la vez por la tarde, porque los camiones encima, si les dicen algo, sabe, encima tienen más que decir. Bueno, pues yo voy cansada de llamar a la policía local, pasan 50 veces por aquí en el día, ven los coches montados en las aceras, ven todo, y pasan de todo, ¿eh? Eso es lo primero. Lo segundo, a mi marido le metieron una multa, ¿eh? Porque el coche está en nombre de mi marido, lo tiene mi hijo, ¿eh? De 200 euros en la plaza de armas por dejarlo mi hijo allí en CaixaBank, ¿eh? 200 euros, ¿eh? Y no tiene recurso. ¿Qué hacemos entonces? A ver, ¿eh? Y la policía local paseando por allí, por ayer estaban 4 paseando por allí, a ver, 4 juntos, a ver, ¿eh? Es vergonzoso, un atajo de vagos, de verdad, un atajo de vagos, tanto que sea en Narón, que sea en cualquier lado, ¿eh? Encima los llama y nada, pasan de todo. O sea que no nos queda otra, ¿eh? Que aguantar y achantar, es que ya es mucho, ¿eh? Yo pienso que ya es mucho esto, ya se pasa de madre. Pero bueno, pues 200 euros tenemos que pagar, ¿sabes? Por una multa indebida, porque fuimos al ayuntamiento a recurrir y dice que no tiene recursos. ¿Cómo no tiene recursos? Si solo fue dejar lo que no aparcó, y allí se puede dejar gente. Se puede dejar gente, lo que no se puede estacionar, ¿eh? No. Porque nos informamos. Y fuimos allá a San Juan y lo mismo, tiene que pagarla. A ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Eh?
Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias.
Vale, chao.
Gracias, buenas tardes. Leo una opinión que nos llega a través del WhatsApp. Dice, qué ganas de que llegue mayo para que salga este alcalde que tenemos, que solo sabe ir de foto en foto y de bar en bar. Ayer pasé a Narón y ni punto de comparación con Ferrol. Está todo mucho más bonito. 30 segundos para la publicidad y regresamos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Leo un WhatsApp que dice lo siguiente: admiro las tareas que hace don José Manuel Rivarela, un señor que va a las residencias de ancianos, a hospitales, no como el actual alcalde. Y mando mucho ánimo al señor Caínzos, echamos de menos su sabiduría en este programa. Bueno, pues muchas gracias también por este mensaje. Tenemos una llamada, buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación, recordamos 981-33-3105, más mensajes también de una pronta recuperación para el señor Caínzos, nos dice un saludo, muchísimas gracias. Y otro oyente nos escribe y pone así: felicitar a la alcaldesa de Narón por la gran cabalgata de Reyes para los niños y mayores, que afirmo fue preciosa. Bueno, pues ahí quedan esas felicitaciones también, que ya leímos algunas de ellas en la jornada de ayer sobre esa maravillosa cabalgata que desfiló por las calles de Narón en la jornada previa a ese Día de Reyes, el pasado día 5 de enero. Estamos en Usted Dirá, es la 1:30 de la tarde y podéis participar en los próximos minutos. Cuando finalicemos este tiempo, hasta las 2 de la tarde, nos acercaremos también a los beneficios del deporte y os daremos pequeños consejos y tips como no dejar en el intento, bueno, pues este buen hábito que nos marcamos de realizar deporte, de ir al gimnasio, de no colgar la mochila a la primera de cambio. La motivación es algo muy importante que hoy vamos a comentar también con Tony Salazar, director del Complejo Deportivo Biguán de Amalata. También hablaremos de la segunda edición de un programa de teatro vecinal que se pondrá en marcha aquí en Ferrol en los próximos meses y que estará dirigido por Elga Méndez, que nos comentará todos los detalles y también beneficios de esta actividad para la salud de los adultos. Y en el último tramo de este magazine, de este programa, alrededor de las 2:50 de la tarde, José Miguel Alonso Pumar, el regidor de Cariño, nos comentará sus impresiones también por la prohibición de plantar esas patatas en la parroquia de Apedra, en Cariño, y también recordemos en Sanxurxo de Moeche, lo que esto significa para sus vecinos y también para el ayuntamiento. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Últimos minutos para participar en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos escribe un oyente que quiere felicitar a la residencia de mayores de Caranza y a todo el personal por todas las actividades que llevaron a cabo durante estas fiestas navideñas. Gracias, COPE. Bueno, pues gracias a usted, también a ti, por escribirnos y participar en este espacio de Usted Dirá, que finalizamos de esta manera. Continuamos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Por ampliación de sus instalaciones, Nuria Espasandín de Moda traslada su colección femenina de Carretera de Castilla 39 a su boutique Moda Hombre en Carretera de Castilla 35. Nuria Espasandín, tu moda femenina y masculina en rebajas Lux.
Okay, ladies and gentlemen.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguro que durante estos días estás preparando tu mochila llena de buenos propósitos para volver al gimnasio, para iniciarte en la práctica deportiva o para retomar ese hábito que durante las fechas navideñas, bueno, pues hemos dejado un poco aparcado. Y es que tener buena salud y practicar deporte van ligados de la mano. Para ello nos vamos a acercar al complejo deportivo de Biguán a Malata. Allí está su director, Tony Salazar. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay muchas disciplinas deportivas que se pueden practicar en este complejo deportivo de Amalata, entre ellas también la natación, con la instalación, bueno, con la ubicación de esa piscina en este lugar. Tony, ¿son muchos los que ahora o las que ahora retoman esos buenos hábitos o se inician en la práctica deportiva en el mes de enero?
Hola, ¿qué tal? Mira, sí, vamos a ver, afortunadamente son épocas que en las que, como tú bien dices, son todos buenos propósitos, ¿no? Con los comienzos de cada año, uno de ellos, los que nos hacemos con bastante frecuencia, pues es retomar hábitos saludables, y nosotros, dedicándonos a este sector, pues bueno, pues estamos metidos en ese carro, ¿no? Afortunadamente, si hay gente que se propone esas o que tiene esas intenciones, aunque nos gustaría que fuesen más, ¿no? Son, pero nos gustaría que fuesen más. Venimos de épocas, como todo el mundo sabe, de años pasándolo realmente mal, y tenemos mucho terreno que recuperar, y en ello estamos. Pero efectivamente es un buen momento para hacerlo.
Tony, son muchas las ventajas, ¿no?, que tiene inscribirse al gimnasio, bueno, recuperar la salud, mejorar también nuestro estado de ánimo, perder incluso esos kilos de más, tener una buena forma física, y además con todas las ventajas que supone, bueno, pues esa matrícula, por ejemplo, gratuita. ¿Cuáles son las diferentes disciplinas que ofrecéis para que este deporte, digamos, no nos deje, bueno, pues cansarnos, ¿no?, de alguna manera?
Bueno, nosotros, como todo el mundo sabe, somos una instalación municipal en la que tenemos un centro integrador, que tenemos una serie de posibilidades amplias para que es raro que no estemos al gusto de alguno, ¿no?, de las personas. De modo que, como sabes, tenemos piscina climatizada, tenemos un pequeño spa con elementos para el relax, con bañeras de hidromasaje, con sauna, baños de vapor, duchas de chorros, etcétera. Pues tenemos una sala de fitness con aparatos de todo tipo propios de gimnasio, como todo el mundo se puede imaginar, aparatos cardiovasculares y maquinaria de fuerza. Y después espacios para hacer actividades dirigidas de todo tipo, ¿no? Actividades dirigidas llamamos a clases con profesor, a unos horarios concretos, clases de zumba, clases de spinning, clases de body pump, de body combat, en fin, infinidad de actividades, de más de 100 a la semana, en la que raro es que no puedas encontrar algo que te interese, que te motive y que te guste, ¿no?
Uh-huh. Además, con unos horarios muy amplios también, ¿no, Tony?
Claro, ten en cuenta que abrimos prácticamente 16 horas diarias, ¿no? Abrimos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, sábados por las mañanas y por las tardes y domingos por las mañanas. Entonces, intentamos abarcar pues todas las posibilidades para que el usuario pues tenga facilidad para venir. Digamos que el horario no sea una disculpa para no poder venir, ¿no?
Tony, es uno de los propósitos, ¿no?, a principios de año. ¿Cuáles son los tips o aquellos consejos que nos podrías dar para no abandonar este hábito a la mínima? Porque la falta de motivación, yo creo que es uno de los principales escollos por los que la gente no practica deporte, ¿no? ¿Cuáles son aquellas rutinas o aquellas pautas que nos tenemos que imponer a nosotros mismos para no cejar en el intento de tener una vida saludable y de acudir al gimnasio? Que esto siempre pasa, claro. Nos apuntamos y son muchos los que no acuden al final.
Claro, efectivamente. Si tuviésemos la respuesta plena a esa pregunta que me haces, nos iría desde luego mucho mejor. Todos los gimnasios del mundo tenemos ese problema, ¿no? Que la rotación, por desgracia, siempre existe. La gente empieza con más o menos ganas, pero después, bueno, pues algunos no consiguen esa motivación de la que hablas tú, o esa constancia, o esa continuidad, y terminan abandonando, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Entonces, tener respuesta a eso cierta, bueno, pues no deja de ser una quimera que desde luego es complicado de acertar, ¿no? No obstante, nosotros ponemos todo lo que está en nuestro alcance para facilitar al cliente pues esas posibilidades de las que hablamos, ¿no? Una amplitud horaria, variedad de actividades propias, tanto nosotros abarcamos hasta edades, desde los 6 meses que pueden venir los niños a la piscina, hasta la edad muy avanzada que tenemos gente realmente mayor haciendo ejercicio vigilado y suave y controlado que les permite pues mantenerse ciertamente activos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final se trata un poco, pues un poco lo comentabas, esa motivación que todo el mundo tenemos de inicio, pero que después requiere mantener esa constancia, ¿no?
Uh-huh. Tony, quizás una buena planificación sería un paso importante, ¿no? Es decir, marcarnos unos horarios y decir, voy a ir todos los días. Pues igual todos los días no es un objetivo tampoco muy realista. No, es decir, planificar bien nuestras horas y nuestra disponibilidad.
Es justo lo que te iba a comentar. Muchos cuando empezamos con esa fogosidad y con esa inquietud propia del comienzo, ¿no? Pero que al final con el paso de los días pues va un poco decayendo. Pero al final tenemos que, la vida no solamente hacer ejercicio, tenemos más cosas en la vida, tenemos niños, tenemos trabajo, tenemos amigos, tenemos tiempo para relajarnos haciendo otra cosa, etcétera. Entonces, saber medir bien o tabular bien esas facetas es lo que marca el éxito en todo esto. Es verdad que hay gente cuando empieza en el gimnasio se plantea venir a diario, todos los días. A lo mejor no soy capaz de venir todos los días porque mi vida diaria no me lo permite, ¿no? Plantearme un objetivo alcanzable es lo ideal. Si yo por mi tiempo, que no dispongo demasiado, pues puedo venir un par de días a la semana o tres, pues me planteo esos 2 o 3, pero que sea casi como una obligación en esos horarios marcármelos y dedicarme a ello, ¿no? Si consigo romper esa barrera, que afortunadamente hay gente que lo consigue, pues es cuando entras realmente en esa rueda en la que ya después te gusta venir, disfrutas viniendo, disfrutas haciendo ejercicio, cada vez te encuentras mejor, etcétera, ¿sabes? Entonces ese paso es esa barrera de inicio la que tenemos que romper y que cada vez más gente consigue, ¿no? Porque somos más conscientes de que el ejercicio es necesario, de que la salud la tenemos que cuidar, de que cada vez estamos más formados para ello. Las sociedades cada vez son más conscientes de que cuidarse es necesario y que en ello estamos, ¿no?
Bueno, pues tanto, Tony, yo lo retomo hoy, o sea, que con lo cual vaya esa motivación también extra para todos los que nos estén escuchando, todos y todas los que nos estén escuchando, para después de las Navidades, que cuesta un pelín más, bueno, pues darnos a todos ese empujón. Tony Salazar, director de este complejo deportivo Biguan Amalata, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos.
Nada, gracias a vosotros, es un placer, hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Te has enterado? Rocío Piñón estrena salón de peluquería y estética unisex. Para deslumbrar estas fiestas, llama al 881-294954 y pide tu cita o visítanos en Rua Pascual Veiga 1214 de Narón. Rocío Piñón, un espacio creado para cuidar tu imagen.
Bueno, durante estes días o Concello de Ferrol ten aberto o prazo de inscripción para unha nova edición do Programa Municipal de Teatro Veciñal. Os obradoiros vai nos impartir a ferrolá Elga Méndez. Elga, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, hola.
Bueno, primeiramente, como se van a estruturar estes obradoiros? Como se van a estruturar as clases? Cales van a ser os contidos desta formación inminentemente práctica de teatro?
Pois un pouquiño, dándolle un pouco continuidade tamén ao que fixemos o ano pasado, o curso pasado, anterior, non, que é o segundo programa, os contidos van a ser similares, non? Se vai a traballar nunha liña dos teatros comunitarios, no que a veciñanza, digamos, sea un poco a protagonista, traballarse con memoria individual e colectiva, non? Se van a facer pues, xogos, exercicios, vai haber unha pequena introducción para o alumnado de xogos, exercicios, pues, de expresión corporal, oral, escrita, algo de clown, xogos de improvisación, e logo, digamos, nun segundo momento, digamos que vai haber como unha inmersión no barrio ou unha parroquia que cada un dos dous grupos elixa, reunirnos coa veciñanza e que nos conten cousas que lles interese a eles comentar ou destacar do seu barrio e da súa parroquia, non? E a partir de aí, desa inmersión e dese contacto, desas conversas coa veciñanza, crearemos unha dramaturxia, a directora que son eu, mas un alumnado, e despois desa dramaturxia faremos ensaios, organizaremos, deseñaremos unha posta en escena entre todas e todos, e despois dos ensaios pois teremos un pouco as funcións ao remate dos obradoiros que son en xuño.
Uh-huh. Elga, o prazo de inscripción está aberto ata o vindeiro día 13, que é este venres xa. Como nos podemos inscribir e quen pode participar?
Bueno, pode participar calquera persoa maior de a partir de 16 anos. Poden inscribirse no correo electrónico que está, bueno, está indicado na páxina do concello.
Sí, teatrovecinal@ferrol.es.
Sí, no teléfono tamén, agora de memoria exactamente non
digo
no
chou que o teño aquí diante. Sí, o 697-842-625.
Efectivamente. Ese. Nese correo, nese teléfono poden chamar y bueno, comentar en que grupo, porque como sabedes hai dous grupos, un vai na zona urbana, na capela no Centro Cultural Torrente Ballester, e outro é no local da Asociación Veciñal de Pasos, na zona rural. E poden inscribirse a partir de aí, ou tamén eso, entrando na páxina web do concello, en Novas, aí hai tamén unha ficha que se poden descargar e cubrir, enviala ese correo ou ven directamente chamando a este teléfono que nos acabas de comentar ti e aí xa dan todas as indicacións.
Elga, cantas prazas hai e cales van a ser os horarios?
Sí, mira, hai 20 prazas por cada grupo e logo os horarios no Torrente, no grupo do Torrente Ballester, os martes de 6 a 9 no local da Asociación Veciñal de Pazos e os venres de 6 a 9 tamén no mesmo horario.
Uh-huh. Elga, estamos a falar durante estes primeiros días do mes de xaneiro deses vos propósitos, non? Que nos marcamos cada vez que comenzamos un novo ano. Entre eles pode ser pois a inscripción a estas novas actividades, a estas clases, por exemplo, de teatro, porque son moitos os beneficios que tamén ten o teatro para as persoas. Entre eles, por exemplo, vencer un poquiño a timidez, se me ocorre.
Sí, por exemplo, o sea, entre eles, pues, vencer a timidez, tamén a socialización, logo tamén en concreto neste tipo de obradoiros de teatros veciñais, tamén un pouquiño construir e tecer comunidade, non? Coñecer pois outros puntos de vista do lugar onde vivimos, non? Ou visibilizar ou dar a coñecer outros puntos de vista do lugar do territorio, non, onde vivimos, onde habitamos, non? Porque ás veces parece como que en Ferrol que somos así a veces un pouco como que hai unha especie de relación aí de amor odio coa cidade, non? E nós o que queremos é un pouco que venza o amor a nosa cidade recuperar un poco esos retacillos de memoria, ¿no? Que nos dan vida, que dan vida a cidade tamén, ¿no?
De acordo. Helga, como foi a primeira edición deste programa de Teatro Veciñal o pasado ano? Cales son un poquinho as conclusións e o balance que facedes?
Bueno, pues bueno, as conclusións desde logo son moi moi positivas cos dous grupos, non? Na primeira edición o plantexamento era que os grupos escollesen un tema sobre o que falar, tamén relacionado co propio Ferrol, non? Co propio Concello con Ferrol. E se escolleron os temas de educación, un dos grupos falou de educación na súa peza e outro dos grupos falou de comunidade, non? E de tecer comunidades. E a verdade é que a experiencia foi moi positiva, as xentes que participaron nos dous grupos quedaron moi, moi contentas, moi satisfeitas. Para min tamén foi unha experiencia moi enriquecedora. Logo, houve dous funcións por cada peza, non? Unha na zona rural e outra na zona urbana, que tamén se fará así este ano. E tamén houve moita afluencia de público, non? Entón, non teño máis que bondades que dicir, non? Sobre esta experiencia. E para min, como profesional do teatro, e para as persoas que, o alumnado que participou, que aprendimos mutuamente moitas cousas, non? Os uns dos outros.
De acordo.
E que, bueno, moitos deles quedaron moi contentos tamén e incluso repiten, non?
Bueno, pois además unha actividade totalmente gratuita de balde na que podedes participar e inscribiros ata o día 13 de xaneiro, ata este Benres Teatro Veciñal, de mans deses obradoiros que impartirá Helga Méndez Graciñas para acompañarnos. Helga, bo día.
Grazas a vos por contar con nos, como sempre. Unha aperta enorme.
Y continuamos, saludamos también a aquellos oyentes que se han incorporado ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media, y viajamos hacia la comarca, en este caso de Ortegal, porque una de las parroquias del municipio de Cariño, a Pedra, está afectada por esa prohibición de plantar patatas que ayer comunicó la Xunta de Galicia durante este año 2023 y también durante el próximo año 2024, al igual que la parroquia de Sanxurxo en el concello de Moeche. Nuevamente, estos lugares están afectados por la polilla guatemalteca de la patata. Quedan prohibidas las plantaciones en estas parroquias y además también se deberán de destruir las cogidas y almacenadas del año pasado, de cuya existencia habrá que informar a Medio Rural. Una plaga, la de la polilla guatemalteca, que llegó a Galicia alrededor del año 2015 desde Canarias y que afectó a multitud de ayuntamientos de nuestro entorno, actúa sobre todo en cultivos a nivel y más cerca del mar. Vamos a charlar en los próximos minutos con el alcalde del municipio de Cariño, José Miguel Alonso Pumar. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo ha acogido nuevamente esta noticia el municipio de Cariño y sus vecinos, alcalde? Perdón.
Bueno, pues es una noticia agradable, ¿no? Tener que limitar, pues, alguna actividad en este caso, ¿no? La actividad de plantación de patatas. Nos afecta en una única parroquia de las cinco que componen el ayuntamiento, en este caso esa parroquia de la Pedra, donde otros años ya había sido pues también cerrada, ¿no? Por esta problemática, ¿no? Que como bien decís, nos ha llegado de otras tierras y que hay que intentar erradicar. Hubo años en que tuvimos la totalidad del ayuntamiento con la prohibición. Uh-huh. Alguna época también tuvimos las famosas zonas de transición, las zonas tampón, y este año pues parece que la cosa en el año anterior había ido mejor, pero tal y como informan de Medio Rural, pues una de nuestras parroquias se ve afectada, ¿no? por la polilla guatemalteca, y hay que actuar como el resto del territorio de Galicia, ¿no? Actuar para ver si entre todos erradicamos esta plaga.
Uh-huh. Es una plaga difícil de erradicar, porque simplemente, bueno, pues un ejemplar puede anidar muy rápidamente y puede afectar a estas patatas. Como decíamos, hay diferentes zonas también consideradas como zonas tampones en su municipio, en el Ayuntamiento de Cariño.
En el Ayuntamiento de Cariño tenemos la provisión en la parroquia de Apedra y tenemos que tener cautela en el resto. Es una cuestión de cautela absoluta, porque es cierto que cuando tienes una zona acotada y absolutamente prohibida, ¿no?, la plantación, es de pensar, sea zona de transición, las aledañas o no. El sentido común ya hace pensar que en esas zonas hay que estar vigilante, ¿no? Hay que estar siempre vigilante en los lugares aledaños y me imagino que en los ayuntamientos aledaños también, ¿no? Uh-huh. Habrán que estar vigilantes, y me consta que los técnicos de la Junta de Galicia lo están, por si el problema, lejos de resolverse, se recrudeciese, ¿no? Uh-huh. En este caso, yo creo que desde la Consellería, y lo digo con total sinceridad, creo que se ha ido haciendo un trabajo exhaustivo durante años. Los ayuntamientos hemos puesto nuestra parte haciendo los vecinos y incluso organizando charlas informativas, ¿no? Como se han hecho diversos, por ejemplo, en nuestro concello, para que todo el mundo sea consciente de esta problemática. Como bien señalabas antes, si no se erradica entre todos, difícilmente se va a erradicar, porque efectivamente un solo ejemplar, claro, puede reactivar en poco tiempo, pues otra vez, ¿no?, infectar, ¿no?, otro
sí, porque
otro
no hay un insecticida eficaz. La única medida es la contención, la erradicación. Las, claro, polillas solo pueden reproducirse en la planta y solo se alimentan además de la patata. ¿Qué tienen que hacer ahora los vecinos de la parroquia que tengan plantaciones o patatas, incluso ejemplares del pasado año? ¿Cuál es un poco la manera que van a tener que actuar y eliminar todas esas plantas, todos esos ejemplares? ¿Dónde pueden conseguir información fehaciente para actuar conforme dictamina la Consellería de Medio Rural de la Xunta? ¿Y cómo cree que también afecta a esta parroquia? Cuando saltó lo de la polilla guatemalteca allá en el año 2015, había, bueno, pues municipios y parroquias importantes como la de Coristanco que se dedicaban de manera profesional a la plantación de la patata, pero en muchos otros lugares estas plantaciones eran, bueno, pues como se suele plantar, ¿no?, en nuestro entorno, para el autoabastecimiento. ¿Cómo se procederá aquí?
A ver, yo creo que son distintas cuestiones y hay distintas vías. En primer lugar, el lugar de referencia siempre es la Oficina de Extensión Agraria, ¿no? Las oficinas de extensión agraria siempre tienen de primera mano información, circulares y todo tipo de novedades que se van produciendo, ¿no? Y los cambios reglamentarios, ¿no? Están siempre al día, ¿no?, en ellos, y es un lugar de referencia, sin duda, para saber qué hacer o qué no hacer. De hecho, hubo algunos años en los que se requería, y era una novedad en aquel momento, a los vecinos que las visitasen para dar de alta sus plantaciones, ¿no?, para que la Junta tuviese un censo adecuado de todas y actualizado de todas las plantaciones que había. Y es la manera de colaborar todos y de saberlo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no?, acudir a esas oficinas. Nosotros en el Ayuntamiento nos prestamos como mediadores, sin lugar a dudas, a echar una mano en todo cuanto esté falta y asesorar a los vecinos para que puedan acudir o para incluso pues explicar con la ayuda de técnicos si hace falta, organizar algún tipo de charla o de acto informativo. Por otro lado, en cuanto a la afección, es cierto que nuestro Ayuntamiento no es un Ayuntamiento, en un territorio productor de patatas de comercialización de manera masiva, ¿no?, ni mucho menos. Es más una costumbre, digamos, un hábito tan gallego como en otros sitios, como para el autoconsumo, ¿no?, de plantar para el autoconsumo doméstico. Por lo tanto, creo que también, esto ayuda a que el lastre económico de esta polilla, que provoca estos daños, pues no sea tan fuerte en nuestro ayuntamiento, sino que es más bien casi un problema de costumbres, ¿no?, y afectivo, porque hay mucha gente que todos los años quiere plantar sus patatas, atender a su finca y bueno, es importante que tampoco se vean distorsionados los hábitos normales y cotidianos de la gente, ¿no?
De acuerdo. Pues, alcalde, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Para más información, Oficina Agraria Comarcal de Ferrol, también en el Ayuntamiento de Cariño, incluso también en el de Moeche, donde hay otra parroquia afectada, pueden conseguir recabar más información sobre esta plaga que vuelve, bueno, pues a prohibir el cultivo de patatas también en algunos lugares, no muchos, eso sí, de nuestro entorno. José Miguel Alonso Pulmar, alcalde de Cariño, gracias por atendernos. Saludos.
Nada, gracias a todos ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, esperamos que haya sido un magazine agradable. Tenéis rendida cuenta de los podcasts y de la información en nuestra página web y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, que ampliará también todas las noticias más importantes de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.